Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Atlético de Madrid. Correcto. También así es. Para rematar, también es la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas. Así es. Ahí está. Vamos a hablar de esto y mucho más. Hasta ahora, se son dos de los titulares. Podríamos tener otro, dependiendo qué pase más tarde en la NBA. Desde Miami, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Así es. El Pepe. Muchas gracias, damas y caballeros. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor Carrillo.
H-E-C-T-O-R, Héctor.
Así es.
Héctor.
Detrás de los Héctor, controles, Héctor, en la esquina Héctor, caliente, Juan Pendaz. No me des más. Ay, pues mira, eso es lo que dice la canción. Yo no sabía. Mira, esa canción la vengo escuchando desde hace 40 años y hasta ahora sé lo que dice.
Bueno, ¿qué es lo que dice? Yo no entiendo todavía.
Juan. Damas y caballeros. Pongan atención. Desde Kendall, Florida. Rafael García Toledo.
Bien, aquí estamos y tenemos después una pregunta para Pendaz, ¿ok? Esto es basquetbol, evidentemente.
Muy bien. Damas y caballeros, por si acaso quieren apuntar ahí en Florida, Camagüey, en la pizarra grande para que todo el barrio vea los temas deportivos de hoy, el plan de batalla. Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas porque tenemos una jornada completa esta tarde y noche en nuestro pasatiempo nacional. Vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA. Estamos llegando a la recta final. Luego regresamos con la pelota Put Me In Coach. Hablar de muchas cosas, incluyendo una posible mudada. Mira, Rafael, que nos están copiando. Tú sabes una cosa, cada día estoy más y más seguro que el béisbol de las grandes ligas escucha este show. Porque estábamos hablando de los Atléticos de Oakland hace dos días y ahora resulta que quieren mudarse de Oakland porque el estadio no sirve, después de que nosotros se lo dijimos anteayer.
Pero ese es el episodio número 32 de que ellos amenazan de irse, ¿okay? Esto, y lo que hacen es que le subsidian el alquiler. Pero evidentemente, si no hicieran eso, ellos tenían que ir porque ese estadio no hay, no le va a la gente, etcétera, así que no la va la gente.
Ahora tienen el visto bueno. Sí. Ahora tienen el visto bueno de todo el béisbol de las grandes ligas para que se vayan. Y aquí tengo las ciudades donde el béisbol de las grandes ligas está investigando, están haciendo en este momento investigaciones para ver si Oakland se puede mudar ahí. Tengo la lista, claro, esto es después de que se construya un estadio. Porque Rafael, el otro día te dije yo, si vas a jugar 80 y pico partidos de béisbol al año, mínimo 80 y pico partidos, tú tienes que tener un buen estadio de pelota.
Sí, evidentemente.
El Real Madrid no juega.
A veces económicamente no se puede tener, eso es lo que pasa, no da la cuenta.
En fútbol americano hay estadios que se usan 8, 9 veces al año, cuanto mucho, y son elefantes blancos que están ahí desde hace 100 años y cuestan una millonada. ¿Por qué no tener en el béisbol de las grandes ligas un buen parque de béisbol donde todos los años tienes asegurado 85, bueno, 90 juegos?
Pues,
así que vamos a hablar de fútbol, eso más tarde.
Esa gente de fútbol meten 75,000 fanáticos cada vez que juegan, y el estadio se usa para una cantidad de cosas tremendas porque es más versátil que el de pelota. Okay. Vamos a hablar de eso.
Mira, el estadio de los Marlins se usa para otras cosas, fútbol, soccer, se usa para conciertos de rock, se usa para competencias de tractores y bla, bla, bla. Y hay estadios como el de Kansas City, que tiene un terreno de juego tan pero tan bonito que no lo usan para nada que no sea fútbol americano, porque les da vergüenza, les da pena arruinar el terreno de juego. Así que bueno, todo eso lo vamos a hablar más tarde en la sección justamente de Put Me In Coach. Así que luego en la segunda media hora, balompié, fútbol, soccer, las Olimpiadas y los Sultanes del Swing. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle a Juan Pendaz que nos ponga la musiquita de la primera sección, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, los Padres de San Diego, que tienen a varios peloteros de alto calibre en la lista esa de COVID, o la denominada lista de que no puede jugar porque a lo mejor de repente existe la posibilidad de que tengas COVID, han jugado sus dos mejores partidos sin sus mejores cuatro peloteros, ¿ok? Para que ustedes vean cómo es la pelota, anoche derrotaron a los Rockies y hoy también, 5-3 el resultado final, lo ganó Pagán, lo perdió Gray y Melancón con su rescate número 12 de la temporada. Está a punto de comenzar, es más, acaba de comenzar el segundo partido de la doble cartelera entre los Padres y los Rockies de Colorado. Otros resultados finales con esta nueva ley de que hay que comenzar los extra innings con hombre en segunda base. Hoy los Indios de Cleveland se aprovecharon de eso para derrotar en 10 innings a los Cachorritos de Chicago 2-1. Y los Piratas de Pittsburgh fueron una vez más víctima de esa regla cuando los Rojos de Cincinnati anotaron 5 carreras y derrotaron a los Piratas en Pittsburgh 5-1, gracias a, ya les voy a decir, Castellanos, que tuvo 2 hits, 1 carrera anotada, Mike Moustakas con 2 hits, 2 anotadas y 2 boletos negociados, y el batazo más importante del día, por supuesto. Ay, mira, Farmer también tuvo 3 hits, y Suárez, el venezolano, con 3 carreras impulsadas, un doblete en esa décima entrada cuando te regalan las carreras, ¿ok? Pero bueno, el que ponga la pelota en circulación mejor es el que gana. Y Rafael, si te pones a pensar, de eso se trata justamente nuestro pasatiempo nacional, de pegarle a una pelotica con un bate.
Sí, bueno, pero el que está en segundo está gratis. Ni base por bola, ni de ball, ni hit, ni passball con el tercer strike. ¿Okay? Entonces ya eso ya rompe la cosa de que tú tienes que agarrar a palo o pichando.
Correcto. Y si por lo menos fuera en primera, para que tú tengas que ganarte la segunda, ya sea robándote la base o con un toque de bola o con jugada hit and run por la derecha, si por lo menos fuera así, yo por lo menos comienzo a entender la mentalidad de lo que quieren hacer. Pero si es en segunda base, chicos, ¿por qué mejor no ponerlo en tercera? Ya, entonces.
Y ya, para que entre la carrera. Claro, no tiene diferencia ninguna.
Correcto. Yo por lo menos entendería si comienzas con hombre en primera base, porque entonces el manager tiene dos opciones. O ejecuta un toque de bola, o a lo mejor se roba la base si es un corredor que puede correr bien. Es más, con lo que se está estudiando ahora en las ligas menores, dentro de un par de años cualquiera va a ser un estafador de bases en el béisbol de las grandes ligas, sí, y de claro. Los buenos.
Oye,
sí.
Tú mira y sale cuando...
Te estoy diciendo, sí, hasta Albertico Pujols, que no podía correr, se hubiera convertido en un estafador de bases con lo que la pelota quiere implementar dentro de un par de años.
Sí, lo que
haciendo
que
la pase más grande.
Sí. Tiene que aguantar ahí, si trabajar gratis, lo que sea, porque va a sumar la cantidad de bases robadas a su tremendo récord.
Correcto. No, esto es impresionante. Entonces yo por lo menos entendería. Y otra cosa que, Rafael, yo estoy viendo, cuando se reúna el sindicato con el comisionado, quizás en noviembre, diciembre, esta ley de con corredor en segunda se va a quedar el próximo año, cuando no hay pandemia. Tú te vas a acordar de mí.
No, seguro, sí. Okay. Yo este año, mira, primero se lo usaron internacionalmente, okay, en los supuestos amateurs. Después se fueron a las ligas menores, okay. El año pasado, en la temporada corta, lo usaron porque decía que era la pandemia, pero venía caminando hace rato. Y la precedencia es que cada vez que uno ve que usan las cosas así, que van... sobre todo cuando está en liga menor, porque puede haber algo en, vamos a decir, el campeonato mundial, en las ligas estas europeas, etcétera, de béisbol, que ya se haya aceptado, y que no pase a las ligas menores, bueno, entonces de ahí se queda. Pero si están las ligas menores, después de estar allá, que siempre son los laboratorios, eso viene a las grandes ligas, y ya venía caminando. Okay.
Correcto. Bueno, nosotros nos enteramos de que esto algún día se iba a implantar en las grandes ligas cuando lo utilizaron en el más reciente clásico mundial de béisbol. ¿Tú te acuerdas que en las semifinales?
Claro, ese es uno de los puntos. Ese se llama la antesala. Ya,
sí, porque... El conejito de Indias, el conejito de Indias.
Exactamente, pero la última etapa, ya de ahí viene para las grandes ligas.
Entonces, con la excusa de que no se podían, de que no podíamos cansar a los departamentos de picheo de los países clasificando, jugando en el Clásico Mundial de Béisbol, con esa excusa tan ridícula, como diciendo, bueno, ¿sabes qué? Como no ha comenzado la temporada, no podemos desgastar el brazo de estos muchachos. Entonces, vamos a comenzar los extra innings con corredores en segunda base. Y claro, como todo el mundo quería terminar los partidos lo cuanto antes posible y no querían desgastarse el brazo, entonces todo el mundo dijo que sí.
Sí, claro, porque te cuenta que eso es un maratón, un juego detrás de otro. Pero siempre usa una excusa diferente. Fíjate, cuando el año pasado no era desgaste de pitcher, era porque era la pandemia, pero usaron la misma fórmula. Okay, esto, yo no creo que esto se vaya, okay. Sí. Y no creo que los sindicatos de peloteros le vayan a poner en contra nada de esto, así que...
No, al contrario, los peloteros quieren marcharse del estadio lo cuanto antes posible. En la mayoría de los casos, los peloteros tienen que montarse en un avión y volar a otra ciudad, claro. ¿Okay? Eso es verdad, o sea, yo comprendo por qué, para agilizar los partidos... pero mira, sin embargo, en la postemporada, aparentemente, aunque esta regla tan absurda, que no es béisbol, se quede en la temporada regular, ya han dicho que en la postemporada vamos a jugar béisbol de verdad.
Sí, oye, se están entregando. Se están dando a ser culpables diciendo eso, ¿ok? Tú sabes, esto... mira, papi, yo soy de una época en que un porcentaje muy grande de juegos, cuando había una otra ciudad, es verdad que nada más que había béisbol de grandes ligas en el este. En el oeste lo que estaba la Liga del Pacífico, que normalmente pagaba mejor que las grandes ligas, por eso hay una serie de peloteros magníficos. blanco, porque si hubiera sido negro no podía entrar de ninguna forma, que se quedaron en la Liga del Pacífico y no venían a las grandes ligas, porque no les interesaba y ganaban más dinero allá. Por ejemplo, el Guajiro siempre habla de Rocky Nelson, fue su compañero de equipo en Almendares. Rocky Nelson jugaba en el Pacífico, nunca quiso ir a las grandes ligas, él jugaba en el Pacífico y venía a la temporada de Cuba, que era corta, okay, se quedaba de vacaciones en Cuba, okay, con su familia, y después iba para el Pacífico de nuevo, y pero no había en, nada más que en el este. Y en el este, pues todo, casi todo el mundo iba en tren. O sea, que era un poquito más desgaste, porque esta gente va en un avión charter, no tienen que, o de ellos, o charter o del equipo. Ellos no tienen que ponerse a ver que si el ticket ni que nada de eso. Ellos llegan y como dentro del mismo país se deben montarse en una guagua. Okay. Así que no pierden mucho tiempo. Pero antes había que ir en tren y en esa época los trenes no eran tan eficientes como los de ahora. Ahora hay menos, lo que pasa. pero era así y no pasaba nada. Okay. Y usted jugaba mejor béisbol que ahora.
El último resultado final que quería dar antes de ir a la sección de la NBA, los Mets de Nueva York derrotaron esta tarde a los Orioles de Baltimore 7-1 gracias al picheo de Walker, que lanzó 7 entradas, ganó su tercero contra una derrota. 7 entradas, 4 hits, 1 carrera, 1 boletico, ponchó a 4, regaló 3 boletos. Y por los Mets en la ofensiva, Smith con 2 impulsadas, Kevin Pillar con 2 impulsadas y Peraza con 2 impulsadas y también 2 imparables. Si por si acaso se preguntan, Francisco Lindor, el boricua que hace 6 semanas quería $400 millones, acaba de superar la línea de Mendoza.
Eso te voy a felicitar, Pepe, por eso.
Acuérdense de esto. Francisco Lindor, que quería $400 millones, superó el 12 de mayo, por primera vez esta temporada, la línea de Mendoza. ¿Qué es lo que está bateando? 202, ¿ok? Sí, bueno, con el hit de hoy.
Está por arriba. Mira, Harvey perdió ese juego, y Harvey, tú sabes que entró como una superestrella, vamos a llamarle, a los Mets de Nueva York. Tuvo un tiempito bueno, y después cayó en picada, y más nunca ha sido ni la sombra de aquel pitcher. Hoy llegó al estadio de los Mets, al City Field, y se paró todo el mundo, le dieron una ovación tremenda, y se echó a llorar, ¿ok? Porque tiene que tener en la cabeza también que ellos ahí como un gran pitcher, y de ahí salió como un pitcher de mediocre para malo. Por cierto, los Mets han ganado 8 de sus últimos 10 juegos, sin embargo, ahí nadie está bateando, menos solo el Lindor.
Nadie está bateando, si no fuera por el picheo. Si no fuera por Jacob deGrom y Walker, olvídate, los Mets estarían en el último lugar.
Que batió, como no me acuerdo ahora, que batea quinto por ahí, que fue, batió hoy también, tú lo acabas de mencionar ahora mismo.
Conforto, Alonso, sí.
No,
todos 240 y pico, 250 y pico es lo que batea.
Sí, hay uno de 300 nada más, que... ¿Cómo se llama? Tengo un nombre latino. Ahora mismo...
Peraza, segunda base.
Peraza es el único que tiene más de 300 ahí. Ni Conforto está bateando, ni Alonso está bateando. Está metiendo un promedio mediocre para abajo. ¿Okay? Y Lindor es el líder ahí. Porque hoy pasó los 200, ¿okay?
Lindor es el líder, pero sabiendo perfectamente bien que hace solamente 6 semanas tuvo la audacia de sentarse y demandar $400 millones. Mira tú, bueno, qué barbaridad. Bueno, muy bien.
Tú no sabes, él está haciendo eso para despistar.
Sí. Muy bien, Mr. Víctor Fabián González, hazme un favorcito, ponme ahora la musiquita del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Rafael, estamos llegando ya a la recta final. La postemporada arranca pronto, y así que ponnos al día en lo que está ocurriendo en la mejor liga del baloncesto del mundo.
Bueno, vamos a ver que por dónde empezamos. Primero, Miami Heat le volvió a ganar a Boston anoche. Eso para esta comunidad es muy importante. ¿Okay? Yo sé que para algunos de esta comunidad no es importante. Digo, es importante, pero no es. Es doloroso. Tyler Herro vino del banco y anotó 24 puntos para Miami. No sé, no tengo reporte de Butler, okay, de Jimmy Butler, pero jugó muy poquitos minutos, no sé si se lesionó y no anotó mucho tampoco. Pero tienen estos muchachitos que sacan la cara, sobre todo el Herro este, igual que Nin. Por el equipo de Boston, bueno, Kemba Walker, que es una de sus estrellas, 36 puntos, anotó por Boston, pero no fue suficiente. Boston ha perdido los dos últimos juegos que tenía la temporada con Miami y se hundió completamente. Está a tres juegos de poder salir de lo que hoy en día es la línea de Mendoza, que es ir al play-in o ir al o estar ya en el play-off. Miami aseguró que ya está en el play-off. Y hay una cosa que es la que le iba a preguntar a Pendeja, pero se la voy a preguntar a ver si Víctor tiene la respuesta. Yo creo que la tengo, pero no sé. El equipo de Miami está en la quinta posición. En el cuarto está Atlanta. Empatados los tres en ganados y perdidos, 38 y 31. El otro tercer equipo es los Knicks de Nueva York. Entonces, sin embargo, en todas las tablas de posiciones indican que Miami está en el cuarto. Ya le digo, tiene el mismo reto. Y Miami ya aseguró la postemporada. Atlanta no lo ha asegurado, pero se ve en la pizarra como que está en cuarto puesto y Miami en quinto. A mí me luce que es por los juegos que le faltan, que ya Miami matemáticamente lo tiene. Y Atlanta no. No sé si Víctor tiene la respuesta de eso exacta. ¿Okay? Ya me interrumpirán y me dirán. Boston tiene 35-34, está en la séptima posición, a tres juegos, como le dije, en Nueva York, en la sexta posición. A Miami le quedan dos huesos. Dos señores jueces, Filadelfia y Milwaukee. Y le queda el equipo de Detroit, que supuestamente es una palomita, pero aquí cualquier cosa pasa como es natural. Filadelfia y Detroit, y Milwaukee, son los dos monstruos de aquí, pero también son los equipos que están guardándose para la postemporada, así que aquí puede pasar cualquier cosa todavía, ¿okay? Está en muy buena posición Miami, lo mismo que Atlanta y que Nueva York, en muy mala posición Boston, pero eso matemáticamente pudiera cambiar, ¿okay? No es lógico que Boston lo gane todo y los otros lo pierdan todo, pero vamos a decir, cosa veré de mi sitio, como decía el poema de español antiguo. Por otra parte, Denver le ganó 107-112 al equipo de los Hornets de Charlotte, Nikola Jokic. 30 puntos para Denver y se está perfilando como el favorito para el jugador más valioso de este año. Devonte Graham, 31 puntos para Charlotte. El equipo de los Timberwolves de Minnesota se impuso 119-100 al equipo de Detroit, Anthony Towns, el dominicano, 28 puntos para Minnesota, Saben Lee, 22 para Detroit. Los Clippers de Los Ángeles ganaron a Toronto con un marcador de 115-96. Kawhi Leonard, el favorito de Víctor, 20 puntos para los Clippers. Chris Boucher, 16 para Toronto. Indiana le ganó 103-94 Filadelfia. Caris LeVert, 24 puntos para Indiana. Tobias Harris, 27 para Filadelfia. Los Nets de Brooklyn ganaron al equipo de los Bulls de Chicago, 115-107. Kevin Durant anotó 21 puntos para Brooklyn. Zach LaVine, 41 para Chicago. los Grizzlies de Memphis, y le ganaron 133-104 a los Dallas de a los Mavericks de Dallas. Ja Morant, 24 puntos para Memphis. Tim Hardaway Jr., 19 para Dallas. Los Bucks de Milwaukee le ganaron a Orlando 114-102. Terminó el partido con Giannis Antetokounmpo anotando 27 puntos para Milwaukee. Cole Anthony, 18 para Orlando. Los Warriors de Golden State le ganaron 122-16 al equipo de Phoenix. Andrew Wiggins, 38 puntos para Golden State, y Devin Booker, 34 para Phoenix. Los Reyes de Sacramento le ganaron 122-106 a Oklahoma. Okay. Y por último, los Lakers en tiempo extra le ganaron a los Knicks 101-99, una ganatica de ventaja. Y eso es lo que tenemos hoy.
Muchísimas gracias. Regresamos con nuestro pasatiempo nacional, con la sección favorita de Camagüey y Caibarien. Put me in, coach. Damas y caballeros, los Atléticos de Oakland están buscando un nuevo hogar y ya tienen el visto bueno del comisionado Robertico Manfred, así como el resto de la pelota profesional. Los Atléticos se formaron en Filadelfia hace 120 años. Y yo sé, para la gente que se rasca la cabeza, dice, eso no es posible. Sí, se formaron hace 120 años en Filadelfia. Es una de las franquicias más antiguas de todo el béisbol de las grandes ligas. Luego se mudaron para Kansas City en 1955 y, para rematar, se mudaron a Oakland, California, en 1968, donde siempre han jugado en uno de los estadios más inferiores y menos cómodos de la pelota, un estadio que fue construido primordialmente para el fútbol americano. MLB ha dicho en varias ocasiones, ¿ok?, que si un equipo va a jugar 80 y pico partidos en casa cada año, la estructura debe de ser digna para las grandes ligas. Entre las localidades que se están analizando para acoger a los Atléticos de Oakland están Las Vegas, Nevada; Portland, Oregón; Vancouver, Canadá; Nashville, Tennessee; Charlotte, Carolina del Norte; y Montreal, Canadá, aunque esta última pudiera estar reservada también para los Tampa Bay Rays, que a lo mejor juegan unos cuantos partidos ahí dentro de un par de años, porque ese es otro equipo que la pelota no está muy contenta con el estadio. Así que, Rafael, ¿qué piensas tú?
Bueno, esas ciudades que tú nombraste como posibles sedes futuras de los Atléticos son los mismos que se están barajando hace años. Toda esa gente están haciendo gestiones hace mucho tiempo para tener un equipo de grandes ligas. El caso de los Atléticos, el otro día hablamos de eso, está en un estadio malo, en un barrio malo, en un área muy grande, muy pobre, totalmente. O sea, que ellos no tienen una base de fanáticos con la economía para mantener ahí las cosas. Yo he dicho varias veces, cruzando la bahía tenemos a San Francisco, una de las ciudades con el estándar más grande de vida de los Estados Unidos, ¿okay? Si no es la que tiene el estándar más grande. Y después tenemos a Oakland del otro lado, que es una ciudad pobre. Es grande, pero pobre. Y entonces eso es lo que pasa. Es una ciudad que desde que Oakland está jugando ahí, se han desarrollado y tienen economía para aguantar esos equipos. Naturalmente tienen que hacer un estadio y jugársela. Ese es el punto. Una ciudad que quiera un equipo de pelota, lo primero que tienen que hacer es un estadio de pelota, o tener una solución intermedia como otro estadio para adaptarlo, pero con un contrato y una garantía de que van a hacer ese estadio. Todo el mundo habla, esto lo he hablado yo 25 o 30 veces, todo el mundo habla de lo malo que es el estadio en Tampa. Bueno, déjeme decir lo siguiente, yo he ido 5 o 6 veces al estadio, yo no lo encuentro malo, para empezar. No, porque tiene superficie catwalk artificial. Sí.
No, la superficie.
Ah, bueno, vamos a después hablar.
Rafael, no, vamos a hablar, vamos a hablar de esto más tarde, yo te lo prometo. Pero okay, las quejas principales son, número uno, los altavoces que están en el terreno de juego y el catwalk, donde todas las pelotas dan si la patean muy alta. Damas y caballeros, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Radio Televisión Martí, y también en Twitter. Y recuerden que este programa se repite a la medianoche. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, fútbol, soccer, la sección olímpica y los sultanes del swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 p.m. el partido entre los Cardenales de San Luis y los Padres de San Diego.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leicel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 7 p.m., Cardenales versus Padres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Continúa el final de foto en las últimas tres jornadas de la Liga Española de Fútbol. Esta tarde, el actual puntero, que ha sido puntero desde la segunda semana que comenzó la liga en septiembre, el Atlético de Madrid derrotó en casa 2-1 a la Real Sociedad de San Sebastián, mientras que el Sevilla, matemáticamente continúa en la comida, derrotó 1-0 al Valencia. ¿Qué significa esto? Bueno, que con el empate del Barcelona ayer contra el Levante 3-3 y con el partido que tiene que jugar todavía el Real Madrid mañana contra el Granada, el Atlético tiene 4 punticos de ventaja sobre el Barcelona y tiene 5 punticos de ventaja sobre el Real Madrid, pero si el Real Madrid gana mañana, se vuelve a poner a solamente 2 puntos detrás del Atlético. El Sevilla está a 6 puntos del primer lugar, todavía matemáticamente en la contienda, pero basta que el Atlético empate solamente un partido más y el Sevilla está fuera, ni siquiera tiene que ganar. Tiene que solamente empatar. Así que en este momento, el equipo que representa un peligro para el Atlético es el Real Madrid, especialmente si el Real Madrid gana mañana. Y les voy a decir por qué. El rompeempates, hoy por hoy, entre el Atlético y el Real Madrid, le pertenece al Real Madrid. Si terminan empatados en puntos, el Real Madrid gana la liga. Pero más importante aún, el Real Madrid va a jugar contra... En la próxima jornada, que es justamente este fin de semana, el Real Madrid tiene que viajar a Bilbao, donde casi nunca le va bien, y jugar contra el club vasco Athletic. Mientras que el Atlético lo tiene un poquitín más suave en casa contra el Osasuna de Pamplona. El Barcelona recibe al club gallego Celta de Vigo este fin de semana en la jornada, mientras que el Sevilla tiene que jugar contra el Villarreal de Castellón, y no les tengo que recordar que el Villarreal es finalista de la Europa League, así que hasta ahí podría llegar el Sevilla este fin de semana. De cualquier manera, ya tenemos los 4 clasificados de la Liga Española para la próxima Champions League, que arranca este mes de septiembre: el Atlético, el Barcelona, el Real Madrid y el Sevilla. Los 4, ya desde ahora, están clasificados a la próxima Champions League. La Real Sociedad de San Sebastián está clasificada para la próxima Europa League, y también o el Villarreal o el Real Betis. Uno de esos dos también se va a colar en la Europa League. Claro, el Villarreal le gustaría colarse ganando la final de la Europa League contra el Manchester United en Polonia el 23 de este mes. Muy bien, nos vamos ahora con nuestra sección olímpica y Rafael García Toledo. Playboy.
Ok, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, invitó a, lo, a las asociaciones miembros de la FIFA a reconocer el progreso significante hecho en Qatar durante, esto lo hizo en una discusión por internet, online, donde el bienestar de los trabajadores en la reforma y construcciones de las instalaciones de Qatar ha mejorado y se han respetado los derechos humanos en conexión con la Copa del 2022 de FIFA. En un meeting, ya le digo, online, como se dice, en internet, el presidente de la FIFA dijo que había que clarificar un número de hechos relacionados a la reforma del programa de trabajadores de Qatar, ¿ok? Se reportó que 37 personas de la India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka han muerto en las construcciones para el Qatar, la Copa del Qatar de la FIFA 2022. En el año 2010, estos países han reportado más de 6.500 inmigrantes, trabajadores que han muerto en Qatar. Okay. Esto es una cosa bastante difundida hace rato. Y el secretario general de la asociación, que se llama Hassan Al-Tawadi, ha presentado expertos en la industria diciendo, dicen que son independientes, ¿no? Que la Organización de Derechos Humanos y las asociaciones o sindicatos de trabajadores, incluyendo lo de Amnistía Internacional, han dicho que la cosa ha mejorado. Pero bueno, ha mejorado, claro, mejor que 6.500 muertos, ¿ok? Desde el año 2010, ¿ok? Cualquier mejora se puede lograr con eso. Hay que darse cuenta que la dirigencia de la FIFA, al igual que la del movimiento o del Comité Olímpico Internacional, ellos le van a tirar siempre aceite al fuego o al agua para que se calme cuando están con un evento como este, la Copa Mundial de Fútbol, los Juegos Olímpicos. Si dicen que son esto y todo otro, la gente de ellos dice no son tan malos, etcétera, porque ellos lo que quieren es hacer el evento y que el evento tenga la concurrión mejor posible, que paguen lo mejor posible, y cualquier cosa esta, pues tratan como este hombre que dice, bueno, esto ha mejorado, solamente se han muerto 37 en las instalaciones para lo que es la FIFA, lo que es la Copa Mundial. No quiere decir dónde, los otros que están en construcción se han muerto, esto, pero bueno. Según Infantino, la cosa ha mejorado mucho. Por otra parte, siguiendo hablando del fútbol, me metieron en el campo de Pepe, pero esto me lo manda el COI, como se dice, el Comité Olímpico Internacional. El presidente de la Federación de Fútbol Alemana, se llama Fritz Keller, ha ofrecido su renuncia, que apuéstense que se la van a aceptar, después de crear un problema tremendo y una crítica, muy grande, al comparar el vicepresidente Ren Koch, okay, con el famoso o tristemente famoso juez nazi Roland Freisler, okay. Yo le voy a decir ahora quién es Roland Freisler. Roland Freisler participó en la conferencia que se llama One C en 1942, que suena esto China en alemán. Pepe seguro que lo sabe decir mejor, okay, donde se aprobó la solución final para los judíos, ni más ni menos. Y también fue presidente de la Corte del Pueblo y dictó 2.600 condenas a muerte por oponentes al régimen nazi. O sea, simplemente lo que se ponía en contra. Pero eso los cubanos sabemos bastante, okay. Nosotros tenemos más de 2.600 por oponernos al régimen. Así que sabemos cómo esto funciona. Los países totalitarios, no importa si son de derecha o de izquierda, y los con tendencia totalitaria, ese es el camino que llevan. Así que, pero bueno, el humor se va a ir y esto es lo que tenemos hoy.
Muy bien, damas y caballeros, con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Damas y caballeros, tenemos ahora en vivo y en directo. Dime quién es Carrillo hoy, nuestro invitado especial. Michelle Fleitas, sí. También es la sección favorita, sí, de vueltas. Los sultanes del swing. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches, mis amigos, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, saludando al sultán de vueltas.
Muy bien, muy bien. Muy contento de que sea miércoles y poder compartir estos últimos minutos ahí con ustedes y con todos los fanáticos que nos escuchan.
Michelle, si me permites un segundito, estábamos hablando cuando terminó la primera hora del Tropicana, donde juega Tampa Bay Rays. No es que sea estáticamente un estadio malo ni feo, es que ningún terreno de juego hoy en día del béisbol de las grandes ligas debería de tener ninguna cosa, ninguna hecha por el ser humano que obstruya la pelota cuando está en el aire. Y el Tropicana tiene varias cosas que obstruye. Y ese es el problema que la pelota ve en el Tropicana.
Bueno, hay lo siguiente, tengo que decirte esto. Después vamos ahí. La primera cosa es la necesidad de ese estadio. El equipo de Tampa estaba buscando, la comunidad de Tampa y San Petersburg estaban buscando una franquicia de la Grandes Ligas. Y le dijeron lo que le dicen a todos, hagan un estadio primero. ¿Okay? Dijeron, bueno, tenemos que hacer un estadio, si no, no tenemos equipo. No tenemos posibilidad de tener un equipo, porque no se lo garantizaban tampoco. Como no se lo garantizaban, ellos decidieron hacer un estadio que se pudiera usar para otras cosas, como una arena, simplemente. No un estadio convertible, no, como una arena en caso de que si quieren jugar
todos basquetbol. Todos comprendemos eso.
Bueno, ok. La solución, la razón por la que lo hicieron, ¿okay? Ahora, el estadio tiene varias cosas, que son las que hay tres normalmente que son las que se dicen. La primera es la superficie sintética. Ya la mayoría de los equipos tienen superficie sintética, empezando por el de los Marlins aquí, ¿okay? Y eso va a ser todo el mundo, porque es simplemente mucho más económica, muy muy cara ponerla, pero el mantenimiento es lo que cuesta muy barato y la mano de obra lo que cuesta en este país, no los materiales. Bien, la segunda cosa que tenía es el techo, que choca la pelota de arriba. No es una cosa, vamos a decir, que pasa en todos los juegos, pero choca, ¿okay? Cuando choca, ¿okay? hay una regla especial para eso. Y este no es el único estadio que tiene reglas especiales.
Correcto.
¿Okay? Hay dos estadios que dicen, bueno, si pasa tal cosa, tal otra. Condicionaron el estadio de los Yankees. La gente con que no, los estadios eran más largas, las cerca. Consideraron que el estadio de los Yankees era demasiado corto, que es todavía, en el right field. ¿Okay? Pusieron una cerca mucho más alta. Lo mismo que han hecho en Fenway Park. Fenway Park tiene unas reglas especiales que son en la construcción. La tercera cosa es que no se le abre el techo. Bueno, eso es una cosa mental, vamos a decir. Porque yo quiero que me digan, el que está aquí en verano en cualquier ciudad de Estados Unidos, quizás San Francisco no, ¿okay? Que esté en verano con el techo abierto en un estadio que se cierra. ¿Okay? Si lo quiere cerrado con aire acondicionado, con todas las mismas condiciones, o lo quiere el sol adentro. El calor más grande que pasó en un estadio en mi vida fue en Toronto en 1999, jugando los Blue Jays con los Tigres del Detroit. Estaba abierto el techo. Sí,
perdón, Rafael, déjame meter a Michelle, que me siento mal que Michelle está desde Cuba ahí esperando. Michelle, que sí, vamos a regresar a este tema, pero es que son 5 minutos y Michelle no ha dicho ni una sola palabra. Michelle, buenas noches.
No, tranquilo. El debate es interesante. Cada estadio tiene sus características y bueno, el de Tampa lo construyeron así. Es cierto que la pelota choca en el techo, pero bueno, tiene sus reglas para eso. Cada cosa, choca. Como sí. Pero bueno, choca es como sí.
En Tampa no solamente choca contra el techo, choca contra los altavoces, puede chocar unas series de plataformas que han hecho junto al techo para que la gente pueda caminar y reemplazar los paneles del techo cuando se dañan. Hay un montón de cosas. A mí no me importa que el techo no se abra, que no se pueda tener pelota al aire libre. Lo que yo no quiero es que una pelota bateada por un pelotero choque contra algo, y entonces lo que hubiera sido quizás un jonrón sea un doblete por regla, o lo que hubiera sido un out regrese al terreno de juego y y la pelota está en juego. Ese es el único problema que yo tengo. No debería de haber ninguna cosa hecha por un ser humano que pare una pelota de béisbol en su trayectoria hacia cualquier lado. Y eso es lo único que le molesta. Dime.
No hay ningún batazo que choque en el techo, que le digo, es infrecuente, no es una cosa que digan todo el juego pasa, eso no pasa así, ¿ok? Si no, vamos a buscarlo después, ¿cuántos batazos chocan en la temporada? Son apreciables, pero no es una cosa de todos los juegos. Pero la otra cosa es la siguiente: no hay algo que choque ninguna pelota arriba que vaya a ser un jonrón, eso no existe. Porque la única forma son los batazos que salen así, directo para arriba, y chocan. Normalmente son unos batazos que van a llegar hasta el infield nada más. Normalmente hay otros que van a llegar a los files, pero ninguno se va a llevar a la cerca de ninguna forma. Ya te digo, hay una regla para eso, que la tienen los dos equipos, ¿ok? Y es la posibilidad de hacer eso, ¿ok? La posibilidad de tener un equipo. Por eso lo tuvieron. Pero mira, estos equipos, esta cosa ahora, cualquiera, hace unos años, cualquier equipo de grandes ligas cambiaba su estadio, ¿ok?, sin techo, por un estadio con techo que no se abra, ¿ok? Lo que pasa es que ahora estamos exquisitos y tenemos un estadio aquí en Miami como el de los Marlins, que es un fenómeno. Pero en verano todo el mundo quiere el techo cerrado. Okay.
Es verdad, y aire acondicionado, es verdad. Michelle Fleites está lanzando Gerrit Cole en este momento contra Tampa Bay, justamente en el Tropicana, 0-0 el partido entre los Yankees y Tampa Bay en el tercer inning. Ya los Yankees con promedio de 19-16, así que debe estar muy contento.
Sí, los Yankees van enfilando el rumbo. Era de esperarse que poco a poco el equipo vaya engrasando la maquinaria, como decimos por acá. todavía no están produciendo mucho en cuanto a cantidad de giles por partido, pero están conectando jonrones, que es lo mejor que saben hacer ellos. Y por suerte el picheo abridor, que era las grandes dudas del equipo, está respondiendo. Germán se ha recuperado muy bien después de le vino bien que lo bajaran unos días para Liga Menor, para que lo picaran los mosquitos, como decimos nosotros aquí. Y este muchacho Montgomery lanzó muy bien ayer. Y bueno, el bullpen sabemos que es la fortaleza del equipo. Y poco a poco el equipo va enfilando. Ya ha logrado 3 victorias seguidas. Lograron 2 muy buenas con los Nacionales. La de ayer fue muy buena también, 3-1. Con otro salvamento de Chapman, que está prácticamente intransitable en esta temporada. Y poco a poco, sí. la temporada ya va avanzando, pero el equipo va avanzando también. Y esperemos que pronto ya tomen la cima de la división. Y bueno, como está en la mayoría de los pronósticos, que cuando termine la temporada en octubre hayan ganado la división y no tengan que echar el injusto juego, como dices.
Muy bien, estábamos hablando de justamente Aroldis Chapman, que tiene efectividad de 0.00 y ha salvado todos los partidos cuando lo han llamado a hacer su trabajo. Aroldis Chapman, desde que aprendió a lanzar el tenedor bien lanzado, porque el año pasado trató y en realidad no le salió muy bien, que digamos, se ha vuelto en el intocable, como dijo Michelle, 8 rescates. No es el máximo rescatador del béisbol de las grandes ligas, porque mira, Melancón, de los Padres de San Diego, hoy tuvo su rescate número 11 o 12, vamos a ver, 12. Melancón tuvo su rescate número 12 de la temporada. Así que Aroldis Chapman no está entre los primeros del béisbol de las grandes ligas, pero de cualquier manera, cuando lo han llamado a rescatar, él ha dicho presente y ha hecho su trabajo.
Sí, sucede que, a ver, en varias ocasiones también Chapman ha venido a lanzar el noveno inning con el juego empatado, y entonces vino una vez que para que no se fuera de rotación a principio de temporada, que no tenía situación de salvamento. Y bueno, esto son cosas que te restan salvados, pero lo importante es que cada vez que venga, que haya entrado en situación de salvado, ha logrado salvar el juego y sin mucho problema. La mayoría de las veces ponchando hasta 2 y 3 bateadores en la entrada. Es decir, que vimos aquí en un resumen que pusimos por aquí, la recta que le tiró a Yulieski para poncharlo a 101 millas, que realmente fue brutal aquello. Yulieski, yo creo que le tiró al sonido de la mascota. Realmente estaba en una forma muy muy impresionante. Logró recuperar la fuerza en su recta y ese lanzamiento nuevo que ahora está dominando, que es el tenedor muy efectivo, que lo ha hecho prácticamente imbateable.
Sí, mira, y muchos cerradores no tienen tanta oportunidad de cerrar porque su equipo está delante, atrás también, pero si está adelante en más de 3 carreras, no es juego salvado, ¿okay? Esto. Y cuando, por ejemplo, cuando los Yankees vienen y están bateando, el día que están bateando los Yankees, ¿qué juego salvado hace falta? O sea, por eso no han tenido tantas oportunidades.
Yo recuerdo en temporadas anteriores. Yo recuerdo en temporadas anteriores cuando los Yankees y ellos logran coger su forma, que encadenan 6-7 victorias seguidas. La mayoría de esas victorias son por carrera amplia, y entonces tienen que poner a Chapman a lanzar porque se va de rotación, y entonces cuando venga en situación de salvamento es más malo. Yo pienso que es más importante la estadística de no los innings lanzados, sino de los salvados, que la oportunidad que tú tengas de salvar y la cantidad de salvados que logres. Eso es más efectivo que cualquier cosa para un cerrador.
Así mismo.
Bueno, otros resultados parciales en el béisbol de las grandes ligas. Colorado derrotando a los Padres 2-1 en el segundo partido de una doble cartelera en la parte baja del segundo. Filadelfia derrotando a Washington 1-0 en el tercer inning. Kansas City 2, Tigres 1 en el tercer inning. Oakland y Boston empatados a 1 carrera por igual en la parte baja del segundo. Toronto y Atlanta empatados 0-0 en el tercero. y acaba de comenzar Cardenales en Milwaukee, a punto de comenzar Angelinos en Houston, Minnesota contra los Medias Blancas y más tarde los Marlins en el desierto de Arizona. A las 10, Seattle contra los Dodgers. Y ya sabemos que los Mets derrotaron a los Orioles de Baltimore 7-1, con prácticamente ninguno de los peloteros, solamente uno de ellos bateando sobre 300. Y es porque hoy tuvo dos hits y lo puso por encima de 300.
Sí. Así mismo es. No, quería destacar ahí, Pepe, que se habló mucho a principio de temporada por la prensa de que vimos por acá, y Yulieski, que no tuvo un buen sprint training, que ya se estaba comentando que si había llegado al final de su carrera con los Astros, que si ya este era su último año. Yulieski realmente ha tenido un comienzo de temporada fabuloso, y ayer, si no me equivoco, ayer creo que dio jonrón, me parece, y igual que Abreu tuvo un poco lento al comienzo y ha tenido muchos ponches también, pero no tenemos duda de que es un buen bateador, y ayer aportó bastante a los medias blancas, que a pesar de ¿sí? las lesiones de creo que impulsó dos carreras y anotó una, anotó jonrón.
Abreu anoche conectó su séptimo cuadrangular, y Yasmani Grandal, el receptor cubano, conectó jonrón de tres carreras en la victoria de los Medias Blancas.
Sí, sí, los Medias Blancas, a pesar de las lesiones clave de Luis Robert y de este muchacho Tim Anderson, me parece, o es Eloy, ¿no? No recuerdo. Correcto. Ahora, que se lesionó en pretemporada, Jiménez. Los Medias Blancas ya retomaron la cima del centro y están jugando bastante bien, han ganado unos cuantos juegos seguidos y parece que se están enrumbando.
Mira, y el cubano Luis Robert Moirán va a estar mínimo de 12 a 16 semanas fuera. Y eso es, si todo resulta bien, que como Rafael les estuvo explicando la semana antepasada, con ese tipo de lesión, no te sorprendas si estás un año fuera.
Sí, yo creo que esos dos muchachos no jueguen más por este año. Ellos van a tener que buscar la alternativa para reemplazar a Robert y a Centerfield.
Quizás Robert Moirán sí pueda jugar como bateador emergente o bateador designado, pero lo que es este muchacho Jiménez, yo lo veo muy difícil que regrese este año. Así que, bueno, dime, último minuto para ti allá en vueltas.
No, igual agradecido de poder compartir una vez más con ustedes y esperar nuevamente la oportunidad, ojalá el miércoles que viene ya los Yankees estén en la cima. Pero bueno, todo tranquilo y muy agradecido, y bueno, el domingo vamos a estar aquí escuchando el juego, que es una serie muy buena entre San Diego y los Cardenales, la de fin de semana, y saludo a todos los fanáticos que están escuchando el programa, y que se mantengan, que nunca abandonen, y todo el que se pueda sumar a escuchar el programa, que se sume también, que esto es lo mejor que hemos escuchado nosotros aquí en Cuba en programa deportivo.
Muchísimas gracias a Michelle Fleites desde Vueltas Camagüey. Damas y caballeros, ahí está la musiquita. Esto significa que hasta aquí los deportes por ahora. Yo estaré con ustedes esta noche a las 10:25 con más deportes. En nombre de todos los que laboramos en Alduro y Sin Guantes y en el Departamento de Deportes de Radio Martí, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.